Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Esto es Lucha Libre, el programa de radio de ASI. Una tarde más en Radio Top. Empezamos.
Bueno, buenas tardes. Iniciamos programa hoy miércoles de Lucha Libre. Miércoles, ¿qué día es? 28 de octubre. Y tenemos esta tarde con nosotros un invitado. Recuperamos a nuestro invitado y amigo, Gonzalo Díaz de Tiet, que nos acompaña una vez más para hablar de las cosas que están pasando por esas latitudes lejanas. Directamente desde estás en Santiago, ¿no? En Santiago de...
Sí, ¿sí? Hola. Sí, gracias por la invitación. Sí, estoy en Santiago de Chile.
En Santiago como de Chile, no en Santiago de Compostela.
Reporteando desde la poscolonia.
Exactamente. Motivos sobrados para la presencia de Gonzalo en nuestro programa, por lo que pasó el 25 de octubre en su país, pero vamos a empezar un poquito antes comentando qué es lo que pasó en Bolivia. Es decir, han pasado dos cosas importantes, creo, en esa zona. Uno, en las elecciones de Bolivia y el triunfo del MAS. Y dos, el, ¿cómo le llamáis vosotros? El apruebo, que eso es muy gracioso. Claro, claro. Aquí no se dice eso, entonces el apruebo que decís vosotros para la nueva constitución en Chile, ¿no? Y con el que se abre el proceso. En cualquier caso, dos buenas noticias, ¿no es así, Gonzalo? ¿No opinas eso?
Muy buenas noticias, ¿no? Dos muy buenas noticias, Chile y Bolivia, ¿no? Dos triunfos populares contundentes, ¿no? Que tiene una significación muy profunda, me parece, y muy esperanzadora, porque de alguna manera implican una apertura, por así decirlo, del abismo de la imaginación popular, más allá del régimen poscolonial, ¿no? Me refiero al régimen poscolonial como la traducción, digamos, republicana del legado de la colonia española, ¿no? De la forma católico-romana de entender y ejercer el poder en forma descendente, representacional, excepcionalista, biopolítica, necropolítica, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Chile tenemos el triunfo popular en el plebiscito del pasado 25 de octubre, ¿no? Que fue un triunfo contundente, con un 80%, casi un 80%, casi un 79% de apoyo a la opción apruebo. Una convención constitucional, la aprobación de una convención constitucional para elaborar una nueva constitución para Chile, es decir, eso implica la derogación, la revocación de la constitución de 1980, que fue la que impuso a sangre y fuego Pinochet durante la dictadura, ¿no? Y que es de alguna manera el cadáver institucional de Pinochet donde todavía nosotros habitamos en Chile, ¿no? Y por otra parte, en el caso de Bolivia, tenemos ahora el 18 de octubre recién pasado el triunfo del MAS, ¿no? Del Movimiento al Socialismo en la elección presidencial, que también fue bastante contundente, ¿no? Con un, con un 52,4% tengo esta cifra para Luis Arce, el representante del MAS, ¿no? Y en primera vuelta, eso es muy importante, ¿no? Y que, claro, de alguna manera implica también echar abajo la dictadura de la derecha católica, capitalista, racista y patriarcal, ¿no? Que se instaló en Bolivia también a sangre y fuego desde el golpe a Evo del 10 de noviembre del 2019, ¿no? Así que son dos muy buenas noticias para Chile y Bolivia, pero también para el resto de América Latina y pienso que también para...
Sí, para todos, creo, ¿no? Porque ha sido como... vamos a empezar un poco por Bolivia. No estaba tan claro que ganase el MAS, o por lo menos fuera de Bolivia, aquí resultó un poco sorpresivo que ganase el MAS, ¿no? Porque pensábamos que iban a controlarlo más, que iban a hacer lo que... Y fue la derecha que iba a hacer lo que fuese necesario para que no saliese el MAS victorioso, ¿no? Pensábamos un poquito así, ¿no? Entonces, como tú muy bien has dicho antes, la victoria fue absolutamente aplastante. Sí. Aplastante y muy significativa porque el golpe de Estado en Bolivia el curso pasado no fue cuestionado, por lo menos aquí en Europa no fue cuestionado, ¿eh? O sea, estoy diciendo por las instituciones, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Por la opinión pública. No fue cuestionado. O sea, al revés. O sea, casi se apoyaba a la... ¿Cómo se llama? La Janine esta. A los golpistas, ¿no? Claro. Entonces, ha sido un poco sorpresivo. No sé si en América Latina ha ocurrido exactamente lo mismo.
Bueno, de alguna manera estaba la incertidumbre. Siempre está el fantasma, por una parte, de la manipulación de las cifras, por parte de las encuestas que son encargadas, ¿no? Como parte del dispositivo del poder. También está el fantasma siempre, ¿no?, del fraude electoral, cosa que aquí, en este caso, como se trata de una elección organizada y administrada, ¿no?, por la misma dictadura que derrotada, ¿no? Entonces aquí el fraude electoral queda totalmente descartado. Y claro, también de alguna medida lo que generaba confusión e incertidumbre, ¿no?, tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Es decir, la circunstancia en que se da el año pasado el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Recordemos que el golpe se da tras algunos días de intensas protestas, ¿no? En relación con el gobierno de Evo, ¿no? Había una situación muy confusa ahí, ¿no? De crítica de ciertos sectores de la sociedad, incluso sectores intelectuales, universitarios, al caudillismo, por así decirlo, de Evo Morales, ¿no? En un momento en que el feminismo, ¿no?, venía muy fuerte, entonces comenzó de alguna manera a fraguarse una especie de ensamble entre la crítica o identificación de la crítica al caudillismo de Evo Morales con la crítica al machismo, ¿no?, al carácter patriarcal del ejercicio del poder que está de alguna manera implícito en el carácter cultural de la política latinoamericana tradicionalmente, ¿no? Entonces, claro, ahí se produjo toda una situación muy, muy confusa en el contexto de esas protestas. Ahí se cumplió un rol también desestabilizador muy fuerte la OEA, Almagro, ¿no? Digamos, el intento también de desestabilización por parte de algunos sectores de la política norteamericana, ¿no? Algunos sectores del imperialismo norteamericano, ¿no? Fundamentalmente en lo que tiene que ver con los capitales interesados en el litio, sí, ¿no? Por otra parte, todo eso con el apoyo mediático y político institucional internacional de la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, esa constelación, por así decirlo, de factores generó una situación muy incierta en cuyo contexto se dio el golpe de Estado, ¿no? Entonces, fue una cosa muy, muy, muy curiosa, ¿no? De hecho, en algún momento cuando eso se produjo, hubieron incluso voces desde la intelectualidad crítica, digamos, que negaron que hubiese sido un golpe de Estado. Me acuerdo, por ejemplo, de la Silvia Rivera, Cusicanqui, o de María Galindo, digamos, que plantearon que no había golpe, incluso, ¿no? Entonces ahí la universidad entró a jugar un rol muy, muy curioso, ¿no? En ese momento, ciertos sectores intelectuales que estuvieron en ese momento con Carlos Mesa, que es el que fue candidato ahora en esta elección, él sacó un 31,5%, ¿no? más movilizaciones estudiantiles por el presunto fraude electoral del gobierno de Evo Morales en la pasada elección, ¿no? Cosa que después fue completamente descartada por los informes internacionales, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto los militares, entre comillas, pidieron, ¿no?, la renuncia de Evo, ¿no? Y muchos, de hecho, muchos movilizados en ese momento interpretaron eso como un pliegue, por así decirlo, los militares a un movimiento popular, ¿no? Que son los mismos que después volvieron a abrazar la causa de los indígenas cuando se dieron cuenta de lo cruenta, ¿cierto?, que había sido la toma del poder por parte de Jeanine Áñez y ese sector de la derecha boliviana, ¿no?, que violaciones a los derechos humanos mediante ejecutó una verdadera razzia a través de todo el territorio de Bolivia, ¿no?, a los funcionarios de gobierno del MAS y sus bases.
¿Y sobre eso se van a rendir cuentas o no? Porque hay una montonada de muertos, no sé si hay 30 y tantos muertos, aparte de no sé cuántos heridos y las detenciones que hubo y lo que decías tú, ¿no?, la vulneración de derechos humanos. ¿Ahí se van a rendir cuentas ahora o qué ocurrirá? ¿Qué opinas?
Bueno, el discurso de los personeros visibles del MAS en este momento es que lo primero que se tiene que hacer es echar atrás las órdenes de detención que estaban pendientes, emitidas por el gobierno de facto, ¿no?, por el régimen de facto, órdenes de detención que incluso afectaban al mismo Evo Morales, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, claro, o sea, de aquí en adelante se tiene que llevar adelante todos los procesos de imputación de responsabilidad penal a quienes perpetraron las violaciones a los derechos humanos durante este periodo. Me parece que ya Jeanine Áñez, personeros de su gobierno, de su sector y algunos militares ya tienen, digamos, hablado del asilo en Estados Unidos, es decir, parten a Miami. ¿No? Claro, se saben que eso se viene, ¿no? Es decir, lo más probable es que no haya ningún proceso de amnistía ni nada similar, porque esto fue verdaderamente horrible. O sea, lo que ocurrió con los personeros del MAS y con las bases de apoyo popular, ¿no? Es decir, cómo le pasaron máquina con los milicos a los indígenas, ¿no?, que salieron a defender al gobierno de Evo, fue verdaderamente horroroso, ¿no?
Ahora que hablas del asilo en Estados Unidos, hay malas lenguas que dicen que se han despistado los... Estados Unidos se ha despistado con eso de sus elecciones y que no se ha dado cuenta que el MAS iba a ganar, ¿no? Por aquí se oye y hay algunos escritos al respecto, ¿no? Que no se han dado cuenta, se han despistado, están muy metidos en sus elecciones y ¡zas! ¡Pof! Les ha ganado, claro, el MAS en Bolivia.
Claro, es muy probable que el Frente Interno haya despistado un poco al gobierno norteamericano en relación con la situación de Bolivia. Por lo demás, ¿cómo se llama? Claro, sí, me imagino que es un factor, ¿no? O sea, el Frente Interno en el caso de Estados Unidos. Pero sin embargo, también en la medida en que se veía que venía fuerte el MAS en la elección, Estados Unidos dio el paso, el clásico paso que da en estas circunstancias, ¿no? Es decir, cuando no hay suficiente base de apoyo en la población para algún tipo de boicot o intento de desestabilización o para seguir adelante con una dictadura instalada de facto, lo que hace Estados Unidos es dar la orden de que los dictadores den un paso al lado, ¿no?, y empezar a tratar de más bien intervenir, manipular y controlar un proceso transicional, ¿no? Eso en Chile lo sabemos muy bien, ¿no? Es decir, aquí en Chile Pinochet da el paso al lado y no se aferra al poder precisamente porque, digamos, el capital transnacional, el imperialismo norteamericano, ¿no?, y las oligarquías locales de alguna manera lo desechan para dar paso a otra estrategia que tiene que ver con el control de los procesos transicionales, ¿no? Ajá. O sea que aquí en América Latina las dictaduras y las transiciones son dos momentos, digamos, de una estrategia que implica una especie de traducción infinita, digamos, del régimen dictatorial capital.
¿Es cierto? ¿Opinas que es cierto que Evo Morales desde Argentina ha sido quien ha diseñado la estrategia de de las elecciones, que es otra de las cosas que se oye por acá, que él ha sido el que ha estado diseñando esa estrategia o está ya bastante... Eso te lo uno con el hecho de vuelve, no vuelve, ya ahora ya sabemos el no a que no vaya a formar parte del gobierno, eso lo ha aclarado Luis Arce. ¿Qué papel ha tenido Evo Morales en todo este proceso electoral? ¿Y cuál crees tú que va a ser el papel de Evo Morales? O sea, o va a pasar, va a haber, bueno, iba a decir sangre nueva, pero Luis Arce ya era ministro de Evo, ¿no? Ministro de Economía con Evo, ¿no?
Sí, eso es muy curioso, ¿no? O sea, el rol que va a jugar Evo Morales, la interrogante acerca del rol que va a jugar Evo Morales en este proceso, porque, digamos, a diferencia de lo que ocurre en Chile, digamos, donde hay un proceso inédito de una revuelta popular acéfala, sin rostro, ¿no? Lo que ha caracterizado más bien los procesos políticos revolucionarios en América Latina es que han sido procesos con un liderazgo fuerte, ¿sí? Sí. Con una relación entre líder y pueblo, sí, con una estructura populista, digamos, de hegemonía, ¿no? Que ha implicado que siempre estos procesos tienen un rostro muy presente, ¿no? O sea, en el caso de Venezuela, Chávez, en el caso de Bolivia, Evo Morales, incluso en el caso de Chile durante los años, a partir del año 70, ¿no? Allende, ¿no? Por eso lo que va a ser en Chile es muy diferente a lo que ocurrió durante la Unidad Popular, ¿no? Es decir, no se trata de una revolución en el sentido moderno, ¿no? Con un bloque de conducción, con un liderazgo fuerte, representacional, ¿no? Una relación de filiación entre líder y pueblo. No, lo que está pasando en Chile es una revuelta céfala. En el caso de Bolivia, la pregunta es, claro, si en esta parte del proceso va a volver Evo Morales a representar ese rostro de conducción, ese rostro de liderazgo político, incluso espiritual, fuerte, ¿no?
Sí.
O no, ¿no? Sería interesante ver, va a ser interesante, digamos, ver cómo eso acontece en la medida en que el proceso boliviano es muy particular, ¿no? O sea, uno tiene ahí, por una parte, una oligarquía que representa, por así decirlo, a la cultura occidental, católica, capitalista, ¿no? Patriarcal, en un sentido muy fuerte y muy identitariamente homogéneo, ¿no? Versus un pueblo muy heterogéneo, ¿no? Es decir, un pueblo que tiene elementos, componentes urbanos, campesinos, indígenas, amazónicos, de la selva, andinos, que son muy distintos, ¿no? Entonces es un pueblo muy, muy heterogéneo, ¿no? Y que de alguna manera eso representaba en un primer momento, desde un primer momento, el proyecto político efectivo institucional del MAS, ¿no? Es decir, dar expresión a esa multiplicidad a partir de un proyecto no solamente plurinacional, sí, ¿no? Sino que también plurieconómico. Es decir, conservando un cierto sector de economía articulada capitalísticamente, digamos, en Santa Cruz, con un núcleo en Santa Cruz, digamos que es el mismo núcleo que después le da el golpe, ¿no?
Sí.
Por otra parte, una economía planificada desde el Estado, que es el clásico modelo de economía socialista, pero por otra parte también una economía popular, urbana.
Ajá.
Es decir, en Bolivia, de acuerdo a ese proyecto, es imposible, por ejemplo, que los policías en las calles amedrenten, violenten y le quiten sus mercancías a los vendedores ambulantes, a los vendedores callejeros, a toda esa economía popular urbana, ¿no? Que aquí en Chile es muy castigada, en Bolivia no, se reconoce como una economía distinta. Y eso aparte de la economía indígena, tanto de la selva como del mundo andino, ¿no? Que también se consideran otras economías. Entonces, es muy interesante esa especie de pluralidad, de multiplicidad, de heterogeneidad que representa. Entonces, me refiero a que sería interesante ver en qué medida, ¿cierto?, en esta nueva etapa del proceso va a seguir siendo tan intensa la figura, ¿no? De este liderazgo que reduce esa multiplicidad a la unidad de un bloque de conducción, o si va a haber un proceso más bien de por así decirlo, en lugar de esa reducción a lo uno, ¿cierto? Más bien un movimiento hacia la multiplicidad, ¿no? Que implique dejar atrás ese caudillismo tan típicamente latinoamericano, ¿no? Pienso que Chile es un buen ejemplo de cómo eso está siendo de alguna manera puesto en cuestión, incluso impugnado con mucha fuerza, ¿no?
Ajá. Sí, puede ser que sea así, porque ya el dueto formado por Luis Arce y el otro, el vicepresidente, ¿cómo se llama? David Coque Huanca, que es indígena, lo parece, ¿no? O sea, sería la economía marxista y la economía popular de la que estás hablando, o el rollo indígena, ahí presentados ahí como de una forma actual que resumiría lo que estás diciendo. Parece que el diseño era así. No lo sé. Digamos,
sí. Y vamos a ver también qué pasa con otro de los frentes de la crítica a lo que fue el pasado periodo del MAS, que tiene que ver con las políticas neoextractivistas, ¿no?
Exacto.
Es decir, no solamente se les criticaba su caudillismo, que en un contexto de un fuerte componente feminista de las revueltas latinoamericanas actuales, no se identificaba con el machismo, con el carácter patriarcal de la política latinoamericana, casi como un atavismo, ¿no? Sino que también, digamos, la crítica al carácter modernizador, digámoslo así, del proyecto del MAS, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el neoextractivismo que sacrificaba finalmente formas de vida de comunidades andinas, por ejemplo, o de la selva, en función de la necesidad de introducir megaproyectos, mega inversiones necesarias para financiar derechos sociales de sectores populares, fundamentalmente urbanos, ¿no? Entonces me parece que esa crítica era muy radical, porque no solamente implicaba poner de manifiesto cómo las bases indígenas, ¿no? Las bases de apoyo indígena que llevaron al MAS al poder en un primer momento, finalmente se transforman en gran medida en disidencia, porque sus formas de vida son pasadas a llevar por los proyectos de neoextractivismo, sino que, o sea, eso además de poner en juego poner en evidencia esa contradicción, ponía en evidencia ponían entredicho el carácter plurieconómico y plurinacional del mismo proyecto político.
Claro, sí, sí, sí.
Porque finalmente terminaba funcionando la misma, no había una crítica radical del modo producción capitalista en ese sector, ¿no? Y terminaba además sacrificándose la forma de vida indígena en función del progreso de los derechos sociales de ciertos sectores populares más bien urbanos, ¿no? Entonces terminaba funcionando, digamos, la misma norma antropológica que había abastecido los procesos de modernización capitalista en toda la región durante toda la época de la poscolonia, ¿no?
Bueno, dejamos aquí, Gonzalo, si te parece, lo de Bolivia, para entrar en Chile, claro, porque estamos casi a mitad del programa. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño receso recordando a uno de los grandes, receso musical recordando a uno de los grandes, y seguimos.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you.
Bueno, retomamos el programa de hoy. Estamos con Gonzalo Díaz Letelier, nuestro corresponsal en Santiago de Chile. Y hemos estado hablando de Bolivia y entramos en Chile. Entramos en Chile, donde el pasado 25 de octubre tuvo lugar el plebiscito sobre la Constitución, la necesidad de la nueva Constitución, ¿o no? Con una victoria muy, muy significativa, casi un 80%, nos decía Gonzalo. Y después, sobre todo, es muy importante, después creemos que hay que recalcar, después de un año de una lucha muy, muy seria, o sea, no ha sido una casualidad y de estar tranquilamente sentado en casa pensando, ¿es necesario un poder constituyente o no es necesario? No, una pelea muy, muy, muy seria en la calle. ¿No es así, Gonzalo?
Así es. Venimos de celebrar, ¿no?, el pasado 25 de octubre, el fin de semana pasado, el triunfo de una verdadera paliza, ¿no?, a la derecha dictatorial chilena, o a todo el Partido del Orden, en realidad, chileno, ¿no? Un plebiscito en el cual triunfó la opción apruebo una convención constituyente para elaborar una nueva constitución, claro.
Apruebo, es que lo vamos a aclarar, es porque aparecía, ¿no?, como la opción de que era apruebo o rechazo o algo así, ¿no?
Eran dos preguntas. La primera pregunta es, ¿aprueba o rechaza una nueva constitución? La segunda pregunta, el segundo voto, era sobre el método para redactar la nueva constitución, que podía ser una convención mixta, es decir, la mitad de los constituyentes del Congreso y la mitad de los constituyentes elegidos por voto popular, ¿no? Y bueno, ganó con un también cerca, de hecho, con un 80%, ganó la convención constitucional, es decir, la convención elegida 100% por voto popular. Entonces, ganó apruebo a la nueva constitución elaborada por una convención constitucional 100% elegida por voto popular. Eso fue.
Luego hablaremos de cómo va a ser ese proceso y la elección de esa convención, y etcétera, etcétera, pero ahora empecemos por lo que estábamos hablando, de todo ese proceso que ha habido hasta llegar a ese apruebo tan, claro, tan fuerte, ¿no?, y tan contundente.
Sí, o sea, de alguna manera, en primer lugar, el tema de la Constitución, ¿cierto?, es muy importante que en Chile, porque la Constitución que articula jurídicamente a nuestro país es el legado de la dictadura de Pinochet. Es la Constitución de 1980, que fue diseñada por el jurista de Pinochet, Jaime Guzmán, y que fue impuesta a sangre y fuego, luego confirmada por un plebiscito absolutamente fraudulento durante la dictadura, ¿no? Y que es una Constitución que luego ha sufrido leves reformas durante la transición, ¿no? O sea, básicamente sus principios estructurantes siguen siendo los mismos, ¿no? Y por lo tanto se podría decir que esa constitución, que es, el legado de Pinochet y que fue no revocada ni derogada, sino que más bien administrada durante todo el periodo de la transición por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, que son los partidos de centro-izquierda que administraron la transición y que luego se turnaron, digamos, con la derecha para gobernar hasta el día de hoy, ¿no? Esa constitución ha sobrevivido todo ese proceso de la dictadura y la postdictadura, de la dictadura y la transición, y representa verdaderamente el cadáver institucional de Pinochet, ¿no? Es decir, si hace unos años atrás el dictador murió, su cuerpo físico, todavía vivimos bajo su cadáver institucional, ¿no? Entonces, muy interesante, porque el plebiscito del año 88, el plebiscito donde ganó el no a la dictadura, ¿no? En ese plebiscito, de alguna manera, quien salió de la escena hasta cierto punto fue el cuerpo físico de Pinochet, ¿no? Hasta cierto punto, porque quedó como senador vitalicio, ¿no? Sí, sí, sí. teniendo una cierta gravitancia aún en la política chilena durante muchos años, en fin, ¿no? Pero de alguna manera el que comenzó a salir de la escena fue el cuerpo físico de Pinochet. Y eso representa el plebiscito de 1988, durante el cual gana el no a la dictadura. Pero ahora este plebiscito parece ser aún más significativo en la medida en que no se le dice no a la dictadura de Pinochet, se le dice no a su cadáver institucional, ¿no? Años después de que Pinochet ha muerto. Entonces, eso es muy interesante porque, de alguna manera, el cadáver institucional de Pinochet, la dictadura, o sea, la constitución de Pinochet, representa muchas cosas en Chile, ¿no? Por una parte, representa en el plano económico el modelo neoliberal, digamos, la dictadura de los grandes capitales, sobre todo los capitales financieros y corporativos transnacionales, ¿no? Pero también su carácter autoritario traduce, de alguna manera, toda una tradición excepcionalista que es herencia de nuestra madre patria, ¿no? La forma católico-romana de entender el poder que nos lega a España, ¿no? Y que es una tradición excepcionalista que atraviesa todo el siglo XIX, todo el siglo XX, ¿no? Articulando una república autoritaria, centralizada, cuyas últimas actualizaciones son el golpe del 73 y la transición. Entonces, todo este proceso de la constituyente comienza o se abre fundamentalmente con la revuelta de octubre de 2019, ¿no? La revuelta de octubre de 2019 es la que da inicio, empuja este proceso constituyente y se enfrenta por una parte a la represión y por otra parte al intento de neutralizar o capturar el proceso constituyente que ya abre, ¿no? Este proceso, durante la última vez que conversamos, me acuerdo que habíamos recordado, ¿no?, que es un proceso que forma, que no es algo puntual, digamos, ¿no?, que tiene una larga historia, que uno podría recordar el ciclo de protestas de los años 80 contra la dictadura, las revueltas estudiantiles del 2006, en el caso de los secundarios, los pingüinos, ¿no?, el 2011, los secundarios más los universitarios, y el 2019, que recordemos, toda esta revuelta se inicia con las revueltas feministas, ¿cierto?, que finalmente se encuentran o empujan, ¿cierto?, también con mucha fuerza el desencadenamiento de la revuelta popular en octubre. Entonces, claro, los factores en ese momento para el desencadenamiento de la revuelta fueron, recordemos, por una parte, la crisis climática, que era un tema muy gravitante en ese momento, ¿no?, la crisis hídrica en Chile, por la privatización del agua. Recordemos que este es uno de los pocos países donde el agua no es un recurso común, ¿no?, es privado, está privatizada el agua. Por otra parte, había una crisis de endeudamiento muy fuerte con la banca desde los años 90, la transición para apaciguar el ánimo de protesta en los años 80, se inicia en los años 90 con una fiesta de crédito, ¿no? Entonces, hay una fiesta de consumo vía crédito en los años 90 muy fuerte, ¿no?, pero que hace crisis ya pasado unos años, sobre todo entrando los 2000, con una crisis de endeudamiento muy, muy, muy radical, ¿no? Por otra parte, están las políticas estatales definidas por la Constitución, ¿no?, que son devastadoras e incluso desertificadoras en términos ambientales y en favor del capital, ¿no?, industrial, energético, minero, agroindustrial, pesquero, estableciendo ciertas verdaderas zonas de sacrificio ambiental, que son siempre también zonas de sacrificio de poblaciones, ¿no? Y más encima a eso se suma la sobrevenida de la pandemia, ¿no?, desde marzo de este año, que por una parte hace visible las fallas del modelo, sobre todo en términos de salud, sobre todo en términos del escaso financiamiento de la infraestructura sanitaria, ¿no?, y confirma en general las demandas de la revuelta popular.
Porque también está muy privatizada, ¿no?, el sistema de salud, y tanto como el educativo. O sea, hay una diferencia entre élites y el común bastante serio, ¿no?
Eso es clave, porque ahí tú estás dando con el nervio de la cuestión, digamos. El principio articulador de la Constitución de 1980 es el principio de subsidiariedad, o el principio del Estado subsidiario, ¿no? Es decir, el Estado se sustrae allí donde los privados, allí donde el mercado puede proveer salud, educación, pensiones, servicios básicos, agua, electricidad, ¿no?, En fin, todo eso se transforma en un negocio lucrativo, pero la contracara de eso es la conculcación de derechos sociales, pues, vía privatización de lo público. Entonces eso redunda en una desigualdad tremenda en términos sociales, ¿no? En términos de la calidad y el acceso en salud, educación, y eso es una salud y una educación muy desigual en Chile en función del dinero que uno tiene para acceder a ello, ¿no? Entonces esa desigualdad social en términos de calidad y acceso a derechos sociales de salud, educación, etcétera, se suma a la desigualdad jurídica que tiene que ver con la impunidad de las clases dominantes en términos de sus abusos económicos, de los abusos de las empresas, las colusiones, en fin, todos los crímenes de los delitos de cuello y corbata, digamos, los delitos financieros, en fin, ¿no? Y bueno, evidentemente que la desigualdad también en la relación asimétrica entre capital y trabajo, ¿no? En términos de los niveles de explotación y precarización en este país son espantosos.
Ajá, ajá. Entonces, podríamos calificar de este resultado, teniendo ese panorama, como casi esto es un mito histórico. Es decir, ahora veremos, explícanos un poquito cómo va a ser el proceso ese de creación de la convención, de dónde sale, cómo actúa y cuánta confianza se puede tener. Creo que es muy en esa nueva constitución. Es muy importante que ya haya salido el sí a la segunda pregunta y no a la que supongo pretendía la derecha, que era que hubiera una parte del Congreso allí, aparte del voto popular, o sea, de la representación popular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuánta confianza puede haber?
Yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Por una parte, yo creo que la derecha, cuando bajo la presión de la revuelta decidió acceder al acuerdo del 15 de noviembre que definió la factibilidad de este proceso, nunca pensó que la opción por revocar la constitución de Pinochet iba a tener un apoyo tan aplastante. Es decir, el 80% es un apoyo verdaderamente aplastante, ¿no? Yo creo que ellos nunca pensaron que la opción apruebo iba a tener ese nivel de apoyo y por lo tanto siempre pensaron que la posibilidad de capturar, neutralizar o controlar el proceso de la constituyente les iba a ser más fácil. Con un 80% de apoyo a la opción apruebo la tienen mucho más difícil. Por otra parte, hay que tener en cuenta que lo que hemos visto desde el 18 de octubre hasta acá es la reactivación en las calles de la revuelta, ¿no?
La que no ha parado.
No ha parado, es decir, ellos apostaron a dos cosas. Por una parte, que la pandemia iba a neutralizar la revuelta. Y lo que ocurrió más bien es que la revuelta pasó, vamos a decirlo así, a una dimensión esotérica, ¿no? La revuelta dejó de acontecer en las calles porque durante muchos meses quedamos sin calle, ¿no?
Sí.
Pero siguió aconteciendo a través de muchas formas de comunicación social que tenían que ver con la conexión, con la articulación de redes de colaboración, de cooperación, redes de distribución, de abastecimiento. Siguieron las actividades que tenían que ver con el cabildeo, con seguir pensando, imaginando una nueva articulación jurídica para este país. Es decir, nada de eso paró. Y desde el 18 de octubre, que se cumplió un año y se conmemoró el aniversario de la revuelta de octubre, la revuelta volvió a las calles. Y yo creo que con eso tampoco contaban. Ahora, lo otro es que yo pienso que la derecha apostó también a que el proceso constituyente iba a dejar atrás la revuelta, la iba a apaciguar. Es decir, apostaron a que iba a pasar más o menos lo mismo que pasó el año 90 cuando ganó el plebiscito, ganó el no a Pinochet en el plebiscito y llegó la Concertación a gobernar. Entonces pensaron que, tal como ocurrió en esa ocasión, tras el ciclo de protestas de los 80 que echó abajo la dictadura de Pinochet vía plebiscito, gana el no, llega la Concertación a gobernar administrando el legado de Pinochet y la gente vuelve a las casas bajo la promesa, digamos, de este arcoíris de la alegría ya viene, del dicho, ¿no? La gente ahora, con el plebiscito, no se fue a las calles, no se fue de las calles, no abandonó las calles, no se fue a la casa. Es decir, la revuelta sigue viva con constituyente. Entonces eso es muy interesante porque se tiende a pensar que, se tendía a pensar que tras la revuelta venía la constituyente. Es decir, que la constituyente neutralizaba la revuelta, ¿no? O la constituyente era lo que venía después de la revuelta. O que con la constituyente terminaba la revuelta. Y no. Lo que ocurre más bien es que la gente está muy consciente que no va a haber una constituyente que efectivamente genere cambios estructurales importantes en este país si es que la gente suelta las calles, si es que se deja de presionar a la clase política o a quienes estén, en este caso, en la convención, si es que se deja de presionar desde las calles para que hayan cambios verdaderamente significativos, ¿no? Entonces lo que tenemos en Chile hoy día es el panorama de una constituyente con revuelta, no una constituyente tras la revuelta. No es que la revuelta abrió la constituyente y la constituyente empezó a darse y quedó atrás la revuelta. No, es revuelta con, o sea, constituyente con revuelta, ¿no?
Ahora lo que es deseable es que eso no se convierta ahí en una merienda de sabe Dios qué, porque quiero decir, que empiecen a aparecer, eso te lo temes, que empiecen a aparecer partidos, que...
Claro.
O sea, te quiero decir, ¿no? O sea, que no, sí, que sí. Se vaya deteriorando, o sea, que dentro de la misma gente, o sea, dentro de la misma sociedad que está en revuelta, haya ahí grupos, digamos, gente que empiecen a constituir partidos y vuelvan otra vez a ese diseño partidista chungo.
Sí. Es que lo que pasa es que lo que decía antes, ¿no?, cuando estamos conversando de Bolivia, yo diría que una de las cosas que en Bolivia, pero sobre todo en Chile, ¿no?, hoy día está en cuestión, no es solamente el gobierno de turno, sino que yo diría que lo que hay es una crisis de régimen. Es decir, hay una puesta en cuestión del régimen político, representacional, tradicional, que articula toda la poscolonia. Entonces aquí lo que está puesto en cuestión no es un gobierno, ¿no? Como diría Carmen, como dice el Medio Oriente, es el régimen, no el gobierno, lo que está en cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido yo decía que lo que está aquí en entredicho es toda la tradición política postcolonial, ¿no? En su forma movimiento, partido, Estado, con toda esa estructura presidencial, partidista, representativa. Entonces, en ese sentido, hoy en día lo que se ve después del 25 de octubre, es decir, desde anteayer, lo que se ve es que la gente está teniendo mucho, mucho cuidado y mucha precaución, está muy advertida, digamos, frente a la emergencia de ciertas candidaturas que ya por una parte pueden ser títeres de los partidos, ¿no? O se presentan como independientes bajo el alero de los partidos, o candidaturas que simplemente son espectaculares, individuales, que se basan en su capital espectacular representacional, digamos que son figuras televisivas o famosas por esto o por lo otro, que no tienen ningún tipo de relación con las bases sociales, con los movimientos territoriales, ¿no? En fin, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con las trampas que tuvo el acuerdo del 15 de noviembre que dio origen a esta constituyente, ¿no? El 15 de noviembre del 2019, en contexto de revuelta, con un país incendiado, digamos, la clase política tuvo que ponerse de acuerdo, además presionada por los militares, ¿no?, para generar lo que llamaron un acuerdo por la paz, ¿no? Y ese acuerdo por la paz fue el acuerdo por la paz, fue un acuerdo que definió, ¿cierto?, que se haría una nueva, que sería algún tipo de convención para generar una nueva constitución. Ahí la discusión era si iba a ser una convención mixta o una convención constitucional. En cualquier caso, se dejó de lado la fórmula de la asamblea constituyente, fíjate tú. Es decir, aquí en ningún caso votamos por asamblea constituyente, no era opción. ¿Por qué? Porque la convención constitucional, que fue lo que ganó, no es lo mismo que una asamblea constituyente, porque no son independientes, ¿cierto? Sino que las trampas tienen que ver con lo siguiente. Por una parte hay una parlamentarización de las elecciones de los constituyentes, ¿no? Sí. Es decir, las exigencias para ser candidatos o candidatas o candidates son tan grandes que obstruyen la posibilidad de que entren independientes como independientes. Por lo tanto, siempre tienen que buscar de alguna manera el patrocinio de algún partido tradicional, ¿no? Uh-huh. Eso implica de alguna manera la exclusión de organizaciones sociales. Esa es una discusión que se va a dar ahora, es decir, en estos cinco meses, y abril, hay que echar abajo esa trampa. No se puede aceptar esa trampa, ¿no? La parlamentarización de las elecciones. Por otra parte, contrabandearon una comisión técnica, es decir, que va a sobrecodificar tecnocráticamente los acuerdos de la convención. También hay que, si no sacar, por lo menos quitarle su carácter de supervisión a esa comisión técnica, entre comillas, ¿no? Que contrabandearon ahí, porque sabemos que van a ser los tecnócratas de siempre, ¿no? Que van a estar sobrecodificando los acuerdos, ¿no? Y por otra parte, la otra cuestión que está muy difícil es lo de los quórums supramayoritarios para lograr acuerdos, que es de dos tercios. Es decir, hay que tener un 67% de los votos para pasar alguna cuestión, algún acuerdo como ley fundamental, ¿no? Entonces, bueno, y eso, además del artículo que se conoce como el artículo 135 y otros amarres, digamos, que se le contrabandearon a posteriori a este acuerdo, ¿no? Para neutralizar lo que la derecha llama el salto al vacío, ¿no? Es decir, de la hoja en blanco y conservar de alguna manera los ejes del orden económico y jurídico, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones en las que opera en Chile el capital transnacional, ¿no? Entonces, frente a eso, hay que apelar a, hay que luchar durante estos cinco meses que se vienen por echar abajo esas trampas y lograr la inclusión de las organizaciones sociales y la participación de cuotas indígenas, de paridad de género, etcétera, ¿no? O sea, hay que hacer verdaderamente lo más parecido a una asamblea constituyente este proceso, ¿no?
No sé, parece como que no está un poco por aquí el espíritu de recabarren un poco. me ha venido a la mente.
Viene a la mente, Rica.
Vamos a ver, antes de despedirnos, Gonzalo, tenemos excepcionalmente una invitada especial recién estrenada, amiga, que se llama Emilia, que tiene 13 años. Hola, Emilia, ¿qué tal estás?
Bien.
Bien. Me alegro. Y queremos que Emilia nos dé su opinión sobre lo que acaba de pasar, sobre es la opinión de las futurísimas generaciones, las más jóvenes. Ella no ha podido, tú no has podido votar, evidentemente, pero seguro que tienes una opinión formada sobre todo esto. ¿Sí?
Sí.
Dinos, cuéntanos.
Supongo que ha sido bueno que gane la prueba. Ahora... ¿Y? Podríamos escribir una nueva constitución y podremos hacer un Chile mejor para un futuro.
¿Qué es lo que tú crees que hay que cambiar urgentemente? Que de tu vida, de lo que tú vives, de cuando estás estudiando o sales, o tus amigos o tus amigas. ¿Qué es lo que crees tú? Esto está fatal y hay que... O gente que conoces con más posibilidades, otras por menos, que tú dices, esto hay que cambiarlo ya, pero ya, por tu experiencia.
Algunas personas son tan malos.
Son malos.
Y son como trabajos que ayudan a la sociedad.
¿Te ayudan, perdona?
Que ayudan a las personas. Por ejemplo, una amiga tiene una madre que es como enfermera.
Uh-huh. ¿Sí?
Y ellos no son... tan buenos, hay veces que no han tenido internet.
O sea, podido,
les tienen que ahorrar para poder comprar cosas.
Ya, ya. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias grandes, estás diciendo.
Derechos para los animales. Derechos para los animales. Perros pueden ser maltratados y el que los maltrató no les hace nada.
Bueno. ¿Y alguna cosita, tú que eres una niña, pero bueno, tu condición de mujer, alguna cosita al respecto ahí también habría que cambiar? No te quiero poner en un aprieto. ¿No? poner en un aprieto. O lo notas mejor, que van las cosas mejor. ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, muchas gracias, Emilio. Emilia, te mandamos un saludo grandote. Si quieres, podemos mandar un saludo al otro lado del charco.
Un saludo a todos los amigos, amigas, amigues, al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico.
Gracias, Emilia. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias
a ustedes. Iremos siguiendo el proceso a ver, ¿eh? A ver si esto de repente funciona y va bien.
Eso, vamos bien, porque es un tremendo desafío y la verdad es que ahora, después de este triunfo, que es muy importante en términos, yo diría, simbólicos, ¿no? Viene la verdadera batalla por la constituyente que se ve muy ardua. Así que vamos a ver qué pasa y vamos a estar reporteando desde este lado del charco, ¿no?
Eso es. Bueno, muchas gracias y un beso, Emilia, un beso, Gonzalo. Hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta la próxima. Chao.
Caos y violencia el fin de semana en Chile ha dejado el peor estallido social desde el retorno de la democracia desde hace casi 30 años.
Esto es el despertar del pueblo, ya no nos lavan el cerebro.
No hay miedo, no.
Ante tu represión no cedo, no hora de pensar en si debo, sino en que puedo.
Esto es el despertar del pueblo, ya no nos lavan el cerebro.
Bueno, hasta aquí. Os esperamos el miércoles que viene en Lucha Libre.
Nos privatizaron de todo y ahora nos privan de libertad. Si hablo de pensiones y de salud, te hablo de dignidad. Si hablo de educación y de vida, te hablo de calidad. Por eso tu discurso de mierda no creo ni la mitad. ¡No! Basta de abusos, no vengo a salvar la humanidad. Pero no hay respeto al que impuso a la fuerza su verdad. A punta de bala, sembrando el terror en la ciudad. Solo cosechan odio entre su gente hasta la eternidad. Apuntan diciéndote detente, es un control de identidad. Yo apunto el descontrol, mi alma también tiene integridad. Sé muy bien cuál es mi rol, el punto que es la unidad del pueblo. En conjunto venceremos por unanimidad. Nos vendieron sueños, dueños son de su verdad. No de la tuya, ya que suya no es tu realidad. Si quieres que construyamos un Chile cuya población es reprimida, tu voz no tiene autoridad. Lo que es injusto y desigual. No demando tu atención, aquí la demanda es social. Apaga la televisión, amplía tu visión, ya que la decisión está en ti. Aquí no hay doble moral. No más AFP abajo, el poder empresarial. No más mentirosos en la próxima presidencial. No más represión, los tiempos han cambiado. Ni por la razón ni por la fuerza, el cambio es radical.
Esto es el despertar del pueblo, ya no nos lavan el cerebro.
No hay miedo, no.
Ante tu represión no cedo, no hora de pensar en si debo, sino en que puedo.
Esto es el despertar del pueblo, ya no nos lavan el cerebro.
No hay miedo, no.
Ante tu represión no cedo, no hora de pensar en si debo, sino en que puedo. Dicen disparar botones, pero te disparan balas. Lanzando lacrimógena apuntando hacia mi cara. Tienen lápagos de mierda que mientras más lo hagan, la pesco con mi mano y la devuelvo con más ganas. Que el pueblo es unido ya no es una cosa rara. Manifestaciones pacíficas con olla y cuchara. Mujeres y hombres, la sociedad no se separa. Mientras la corrupción gobierne, la revolución no para. Pa' fuera el piraña, la ve por su bolsillo, ya todo no engaña. La gente del barrio que la suda por un sueldo que no apaña. Y la salud que parece un asalto a mano armada. Gracias a todos esos estudiantes que están haciendo que todo esto tire pa' adelante. Sin miedo ni con indignarse, los pacos van a sufrir porque sangre debe tener sangre. El Estado gasta plata para armamento militar. ¿Y qué pasa con pensiones que no sirven para nada? Somos presos de nuestra sociedad. Siembra rebeldía y cosecha libertad. Sueldo que la gente necesita. Aumentan los pasajes pero baja la platita. Pidiendo por favor nada se logra, por eso el pueblo ya no platica. Fuck police, educación gratuita.
Esto es el despertar del pueblo, ya no nos lavan el cerebro.
No hay miedo, no.
Ante tu represión no cedo, no hora de pensar en si debo, sino en que puedo.
Esto es el despertar del pueblo, ya no nos lavan el cerebro.
No hay miedo, no.
Ante tu represión no cedo, no hora de pensar en si debo, sino en que puedo.